Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 8 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte a ti, a John, aquí en una emisión más de ESPN Radio Fórmula. Ya se acaba el torneo regular de la Liga MX, seguramente vamos a hablar mucho de eso. Entramos a la segunda mitad de la temporada regular de la NFL con los juegos que vienen este fin de semana. Y ayer comenzó todo con un gran partido entre Baltimore y Cincinnati, que nos entregó un triunfo más para los Ravens. Me quedo pensando en Joe Burrow, el quarterback de los Bengals, que ha enfrentado dos veces ya a los Ravens. Ha lanzado 5 y 4 pases de anotación, 9 en total, y no fue capaz de ganarle a Ravens ni una sola vez.
Con una jugada polémica en este partido que se celebró el día de ayer, ya nos estarán comentando Ciro y John. La liguilla del fútbol mexicano se acerca, el play-in primero que la liguilla, antes que la liguilla, Toluca frente al América. El día de mañana en la cancha de Toluca, un gran partido. Estaremos platicando también sobre los seleccionados del América que van a participar con el equipo dirigido por Javier Aguirre. ¿Cuál es el mejor delantero al día de hoy? ¿Cuál es el mejor equipo el día de hoy también en el campeonato mexicano? Que coincidimos que es el Cruz Azul. Y estaremos hablando desde luego acerca de el retorno de Javier Hernández, que el Chicharito tenía. John, buenas tardes. Pues mucho tiempo sin ser convocado con el Guadalajara.
Pues a ver si puede jugar, a ver si puede dar minutos y puede ser una grata sorpresa, ¿no? Porque ha sido futbolísticamente hablando un fracaso su contratación.
Sí.
Lo comentaba hace ratito en Enfocados, lo peor que le puede pasar a un atleta que tuvo un alto rendimiento es cuando le pides a tu cuerpo hacer algo, un movimiento muscular, y tu cuerpo te manda a decir que ya no puedes. Y esto es bien difícil, ¿no? Así con... Yo creo que el retiro debe de estar muy cerca en la carrera de Javier el Chicharito Hernández, Beto. Y también les quiero platicar un poco de más adelante de lo que veo como partidos de NFL en México, ¿no?
Claro, nos vas a hablar de dos equipos que podrían venir muy pronto a jugar.
Lo importante es que
al Estadio Azteca.
Que el Azteca se está preparando y está haciendo todo lo posible, lo he podido confirmar, para poder albergar nuevamente partidos de temporada regular en el puente de noviembre. Entonces sería noviembre 2025, en vez de esperar hasta después de la Copa del Mundo. Les adelanto que he escuchado que Pittsburgh, eso me lo comentaron en Pittsburgh hace unos días, que los Rooney quieren ir a Irlanda, a Dublín, y el año que entra, todos los equipos de la conferencia americana tienen un juego extra. Entonces tengo entendido que Pittsburgh iría a Irlanda, los Houston Texans, que están pidiendo a gritos meterse al mercado mexicano, tendrían un partido en casa en el Azteca, y sería en la temporada 2026 cuando los equipos de la Conferencia Nacional tengan un juego extra en casa, que vinieran los Vaqueros de Dallas. Entonces se vuelve a repetir, sé que San Francisco también quiere el mercado, es decir, se puso de moda, Ciro, que ciertos equipos les interesa el mercado hispano, el mercado mexicano, por obvias razones, porque
cercanía,
el que más consume y el que más gasta en los Estados Unidos en eventos deportivos son los latinos.
Sí, claro, por supuesto, tiene todo el sentido, y esa es una gran noticia, que se estén perfilando las cosas para el 2025. Falta que se renueve el contrato, quiero pensar, sí, además de que el estadio quede a punto. Hoy que la NFL está creciendo para tantos lugares nuevos, que tienen en la mira también a París.
Berlín.
Que tienen en la mira, bueno, sí, exactamente.
La ciudad de Berlín es de las que no les ha tocado.
Sí, ya fueron a Múnich, ya fueron a Frankfurt, les faltaría de Alemania justamente Berlín.
Entonces, regresan a Brasil,
muy bien,
les gustó Brasil.
Claro, y de Dublín no es el Aviva Stadium, que es donde juega la selección nacional, sería en el Croke Park.
Porque es el grande.
El Croke Park sí tiene capacidad para más de 60,000, ahí juegan rugby.
¿No jugó Notre Dame o no hubo un partido colegial hace poco?
Jugó
Notre Dame,
jugó Georgia Tech, han jugado una buena cantidad de equipos ya, hay algunos juegos de colegial. Pero ese Croke Park es espectacular, es enorme, el Aviva es más pequeño, más bonito, más estético, más nuevo, el otro es más masivo.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos con César Caballero con información del América. César, mucho gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Las Águilas del América cerraron preparación de cara a lo que será la visita frente al conjunto del Toluca el próximo fin de semana. Este sábado por la noche se miden en el estadio Nemesio 10. Es una realidad que el América necesita la victoria para tratar de asegurar el boleto directo a la liguilla. ¿Cuál es la buena noticia? Quedan prácticamente al completo. La única baja es la de Sebastián Cáceres, que volvería hasta la fase de play-in o los cuartos de final. De ahí en fuera tiene prácticamente todo el equipo, recordando también que Víctor Dávila está fuera, por lo que resta del torneo. Quizás pueda regresar para una hipotética final, pero para eso la América tiene que llegar hasta esa instancia. Las Águilas ya están en este momento en Toluca, acaban de llegar a su hotel de concentración y está todo listo para enfrentar el duelo ante los Escarlatas.
Sí, un América que intenta clasificar, César, directamente a la liguilla. En caso de vencer al Toluca, estaría dando un gran paso para ello.
Sí, prácticamente lo están asegurando, porque estarían llegando los 30 puntos, una cifra que casi un hecho que los mantendría en los primeros 6 lugares de la tabla. Obviamente, si se combinan los resultados, podría terminar todavía lo más arriba posible. Entonces, es una situación que el América está buscando de forma fuerte. Se va a empeñar en obtener ese boleto, porque ya hemos hablado en días anteriores, el tema de la fecha FIFA está rondando, ya salieron las convocatorias de Colombia, y por ejemplo, ahí está Cristian Borja, en la de México está Malagón, está Israel Reyes, está Henry, falta que salgan las de Uruguay y las de Chile. Entonces América peligra mucho si es que se va al play-in. Saben perfectamente que hoy tienen una gran oportunidad de lograr ese boleto directo a la liguilla, porque la clave de todo esto es que ellos controlan su destino. Si ellos ganan esta noche, el sábado por la noche en el Nemesio 10, es una realidad que van a estar en la liguilla de forma directa.
Correcto, César. Muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, César Caballero, con la información de la América.
Todo este tema del Mundial de Clubes, lo que mencionábamos ayer.
El uniforme, primero del América.
De lo que yo sé, ¿se acuerdan del uniforme que usaba Villic y Kalusha? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no.
Sí, ahora prendido sí. Mi micrófono, pero bueno.
A ver.
Ahí me oyen mejor.
A ver, escuchamos a John ahí.
Tengo entendido que el América, el verano que entra, se va a Adidas, Beto. Ya ha estado ahí en las redes, tampoco es así como la gran noticia, pero sí sé que para el verano 2025 el América estará vistiendo Adidas, regresará a Adidas. Y poniéndome a averiguar un poco todo este tema de Grupo Pachuca, que sí se me hace injusto la forma, pero de fondo hay que entender que hemos operado el fútbol mexicano de cierta manera, donde hay multipropiedad y no se ha corregido y no se ha arreglado, y en otras partes del mundo dicen, pues eso no funciona. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Que aunque Pachuca se aviente el tiro y vaya al TAS, no es lo mismo pelear el pago de un jugador entre dos equipos y que FIFA esté ahí de árbitro, a que uses a TAS para meterte a pelearte con FIFA. No vas a ganar nada.
Sobre todo también que los tiempos a lo mejor no favorecen, ¿no? Los tiempos pueden no favorecer, porque ¿cuánto tarda un proceso de esos, no?
No la ganas, Beto. Es decir, vamos a ser honestos, el TAS no se va a poner en contra de FIFA. Y el América va a ser el que va a jugar el Mundial de Clubes, no porque el América hizo una llamada, nada. El ranking de FIFA viene, que está así, que el siguiente en el ranking va el América. Entonces, dentro de todo esto, lo que veo positivo, algo muy triste para Grupo Pachuca, y debo entender cómo estar Jesús y peleando la muerte, es ya pongamos orden en la multipropiedad. Acaba de decirnos el loco Abreu en Enfocados que pues él en Culiacán, los chavitos de 22 están muy inspirados, porque pues, no es que ganes nada en expansión, aquí sí ganas porque tienes la posibilidad de irte a Querétaro o a Tijuana. Eso también es competencia infiel, no es justo.
Desleal,
Beto. Uh-huh. Entonces ya de una vez, párenlo, ¿no?
Yo lo que quisiera saber es si aplicarían el mismo criterio cuando se presenten otros casos que podrían ocurrir. Tienes Citigroup, que es un conglomerado.
Me dijeron que sí.
El del Manchester City tiene también participación en el Girona, en equipos del continente americano, en equipos chinos. El Red Bull, por ejemplo.
Red Bull tiene... ¿Quiénes son los de Red Bull, Ciro?
Salzburg, en la liga austríaca. Tienen al Leipzig, de la liga alemana. son, creo, los dos que forman parte de esa casa. Entonces, ahora, ha ocurrido en Champions y sí han podido estar los equipos, pero es UEFA. Es UEFA quien sanciona una Champions, una Europa League.
Sí, sí dejaron a los de Red Bull.
Sí han podido competir, sí, sí lo han podido hacer, pero es UEFA. Y UEFA tiene unas normativas que no siempre son las mismas en relación a FIFA. Ahora, no hay un antecedente de Mundial de Clubes bajo este formato que te permita contrastarlo o decir, bueno, ocurrió hace 2 o 3 años que sí hubo un caso. No lo hay. Esta es la primera edición bajo este formato.
Sí, porque ya ahora que sacas ese tema, hay dueños de NFL, por ejemplo, de los Rams, Kroenke, que es dueño del Arsenal, y se le podrían juntar que tiene 2 equipos participando en una Champions, pero pareciera, por lo que dice Ciro, que UEFA sí lo permite. A lo que voy es un duro golpe, y a final de cuentas esto no deja de ser un negocio. ¿Tú no crees que FIFA está consciente que el América va a meter gente en el Mundial de Clubes, en plazas en Estados Unidos, que Pachuca y León no podrían?
Sí, seguramente es un equipo con más, también, con más gancho.
También hay algo que no de tiene eso. Que ser ese el criterio, no tendría. No. En fin, pero bueno,
es la FIFA. Pero es el beneficio de implementar ahora una regla, ¿no?
Sí, pero te digo, es la FIFA. Ahora, Red Bull sí tiene otros equipos, tiene al Bragantino de Brasil y tiene también al equipo de la MLS de Nueva York, el New York Red Bulls, que juega en Harrison, Nueva Jersey. Uh-huh. Pero bueno, están en otra confederación. En UEFA están esos dos casos.
Pero pudiera pasar que 2 equipos de Red Bull hubieran ido al Mundial de Clubes, es decir, que el New York Red Bull hubiera calificado y les hubieran pasado la misma factura, ¿no?
Vamos a escuchar a Luis Ángel Malagón, el portero de las Águilas del América.
Son varios los jugadores que van con selección, entonces tratar de evitar eso es bueno, porque creo que le podemos dar un cierto descanso al cuerpo en varios de nuestros compañeros. Entonces, como te digo, depende de nosotros. Obviamente el rival que está enfrente es muy importante. Evitar esos dolores de cabeza que nos podamos tener enfrente. Tratar de evitar el play-in, poder descansar y ir a selección y pues tratar de pensar de otra manera ya estando en liguilla. La liguilla es otro torneo. Los que entran van a jugarse el todo por el todo. Y te puedo dar ejemplos de equipos que saben jugar liguillas, como los Tigres. Hay equipos de mucha calidad. Obviamente nosotros, como comentaba anteriormente, tenemos un bicampeonato que tenemos que cuidar, que el otro día comentaba. Pasaron 5 años sin que el equipo pudiera lograr algo. Entonces, hoy día que lo tenemos, vamos a tratar de cuidarlo, porque o sea, es difícil, o sea, perder eso, un campeonato, ese parchecito que parece que no es nada, es importante verlo, es motivación, que al final del día a uno le gusta tenerlo por ahí, ¿no? Entonces, Liguilla es otro torneo, hermano. Obviamente hay equipos que han hecho las cosas muy bien y que se les aplaude, pero hay que tratar nosotros de hacer nuestro trabajo desde donde nos toca. Trata de darle satisfacciones a nuestra gente, lo que significa América, y simplemente eso. Nosotros tenemos todavía tal vez ese cosquilleo de no haber estado en los primeros 4, pues vamos a trabajar para tratar de cerrar de mejor manera y, como te digo, tratar de buscar otro campeonato.
Un Malagón, Ciro, que está perfectamente identificado con la causa del América, habla como un americanista y vamos a ver.
¿Cómo ha mejorado hablando, Beto?
Sí, cómo no. Sí, me llama la atención, sí, muy articulado, muy suelto.
El que te vuelvas figura, el que seas figura de tu equipo, titular de las selecciones. Si te pongo una conferencia de él de hace un año a hoy, es otro, ¿eh?
Yo lo conocí hace varios años, cuando estaba en el Necaxa todavía, y muy sencillo, es una persona muy humilde, muy prudente, muy ubicado, Malagón.
Muy fan de la NFL.
Fan de la NFL, y ¿sabes qué, Ciro? También lo hemos visto más embarnecido físicamente, más fuerte a Malagón, aparte de lo que ha ido logrando avanzar en términos de colocación y de salidas y de reflejos en el conjunto de la América.
Y puedo entender también que aquí hay un trabajo mental, porque se le ve también más dominador, se le ve más consistente, no está exento de cometer errores, todos los guardametas y todos los futbolistas los cometen, pero tiene una mentalidad o una capacidad, una fortaleza mental, quiero decir, que no se cae después de haber cometido algún error, como le pasó hace no mucho. Entonces, todo eso te habla pues de un trabajo integral, del que para mi gusto tiene que ser el portero titular de la selección mexicana de fútbol en la actualidad. Entonces, me da gusto por él, no es ningún improvisado, no es tampoco ningún jovencito, ya también tiene sus horas de vuelo y sus años de haber debutado, qué bueno por él, y es uno de los activos importantes del América. Necesitas no nada más un delantero derecho, necesitas un portero en buen momento, contundencia en tu área y en el área rival.
Exacto, y por el lado del Toluca hay un Paulinho que ha sido contundente, goleador, muy certero durante todo el torneo, un hombre de área que ha respondido, que es una excelente contratación.
Imagínate la motivación de Toluca este sábado en el Nevesio, recibir al América y decirle, pues te amuelas, sin seleccionados vas y tienes que jugar el play-in, ¿no?
Puede decir, pasar.
Uno pensaría que el Toluca trae muchas ganas de porque hay pique,
sí,
¿no?
Sí, cómo no. Sí, todos los equipos tienen pique con el América, digamos. El Toluca es un equipo muy fuerte, pero hay que recordar que no logró ganar ni en su casa el sábado anterior, ni en Monterrey, Ciro, esta semana.
Sí. Nada más para que ubiquemos de qué estamos hablando. Creo que ya tenemos suficientes pistas, un mapa muy concreto de quién es Paulinho, que se va a convertir en campeón de gol individual de la Liga MX en su primera campaña aquí. Es un delantero que bien podría estar en Selección Nacional de Portugal, que era el titular en el Sporting Club de Portugal, que en su última campaña anotó 20 goles en todas las competencias, pero que lo terminó mandando a la banca el tal vez uno de los delanteros en mejor forma de la actualidad en Europa, que se llama Víctor Gyökeres, un futbolista sueco, que le acaba de hacer 3 goles al Manchester sí. City a mitad de semana. Ese Víctor Gyökeres fue quien le ganó en protagonismo a Paulinho, aún anotando 2 decenas de goles en una campaña, pero con muy buen ojo, Renato Paiva lo trajo al Toluca en forma profesional, dispuesto, y vean nada más los resultados.
Aparte llevaban un buen rato desde De Jong a Suárez, es decir, el Toluca llevaba un par de
europeo
años
de altura,
tratando
sí.
de traer una bomba, traer a alguien que marcara diferencia y lo lograron, y qué bueno. Si no es campeón en la América, me gustaría que fuera campeón en Toluca por Don Valentín.
Cruz Azul,
volveremos enseguida. No.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Javier el Chicharito Hernández, padre, con respecto a la lesión de Chicharito, que regresa.
¡Chicharo!
El Chicharo Hernández regresa su hijo a la convocatoria del Guadalajara. ¿Y cómo está Javier en este momento de su carrera?
Bien, todos sabemos de los problemas que ha venido teniendo desde que regresó. Es normal, desde mi punto de vista, futbolísticamente hablando, de lo que está pasando, ¿no? Porque no es una lesión que él tuvo, no es nada fácil, y más a la edad que la tuvo, pero yo lo veo bien, lo veo muy fuerte mentalmente. Yo creo que él, no tengo ni la menor duda de que en cuanto empiece a jugar nuevamente, se va a ir para arriba.
No tengo la menor duda de que si reaparece, se va a ir para arriba. En el momento que reaparezca, se va a ir para arriba, dice Chicharo Hernández.
Pero frunce las cejas cuando le preguntas, Beto. Se ve que al papá le cuesta trabajo hablar del hijo, ¿eh? O por lo menos la experiencia de reporteros, ciertas reacciones a veces te das cuenta que incomodan las preguntas, ¿no?
Pues mira, yo no sabría decirte, pero yo lo que sí juzgo, o bueno,
es lo que ves.
Lo que comento, pues es que su contratación no ha funcionado, pues es la verdad, ¿no? O sea, imagínate, sacaba cuentas, la última vez que jugó fue el 19 de septiembre. Hoy vuelve a estar en una convocatoria, tienes alta médica, puedes entonces jugar algunos minutos, pero entonces, competitivamente, ¿cuándo es que estás a tono? Y ahora se aproxima la etapa más importante de la campaña, cuando suben en grado de dificultad, en intensidad, los rivales que vas a enfrentar. Entonces, yo honestamente no tengo grandes expectativas con su reaparición. Además, si juega aquí, después viene una interrupción, etcétera. Entonces, vaya, yo creo que esos minutos los aprovecharía mejor alguien como Teun Wilke, que tiene 22 años, que está en plenitud, que tiene una perspectiva más hacia adelante, y el tener su primera experiencia jugando una fase final, creo que le serviría más que un futbolista que pues no está en ritmo, tal
pero,
cual.
Pero ¿no crees que su experiencia en 30 minutos te puede cambiar el partido, te puede dar
pues, ¿quién sabe?
Un switch? Pregunto, no sé.
¿Pero qué evidencias tienes
no, yo estoy
en
de acuerdo
este 2024
contigo.
Que pueda eso ocurrir, ¿no?
Sí, de lo
prefiero,
que
yo... ¿Sabes qué? En ese sentido prefiero sorprenderme a decepcionarme, O sea, la expectativa para mí es baja, ¿no? O sea, imagínate, no juega desde el 19 de septiembre. Y en el primer lance que fue a buscar un remate, se lesionó.
Regresa Chicharito a la convocatoria al Guadalajara. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. 7 semanas después de aquella lesión que ya citaba Ciro, es que se da el regreso de Javier. Ha sido un semestre difícil para Chicharito. Apenas ha jugado 5 partidos y está en miras de ir por su 6º de 17 que ha tenido este campeonato, sin contemplar los 2 de League's Cup que se perdió el propio Hernández cuando Chivas estuvo compitiendo en el mes de julio allá en los Estados Unidos. Hoy ha sido considerado, después de 2 semanas de también ya trabajar al parejo de sus compañeros. La intención es poderle dar un poco de rodado antes de que comience la fase final, entendiendo que pudiera ser útil en algún momento si es que Chivas, cuando esté compitiendo en el play-in y si es que Chivas se mete a la liguilla del fútbol mexicano. Los que están descartados todavía son el caso de Sepúlveda, de Alvarado, de Ricardo Marín y el caso de Antonio Briseño. Todos ellos siguen esperando el alta médica para poderse reintegrar a las convocatorias del equipo. Y el técnico Arturo Ortega ahora decidió llevar 3 delanteros. Va Armando La Hormiga González, va Teun Vilke y va también Javier Hernández.
Jesús, del 1 al 10, ¿qué te dicen tus fuentes? ¿Para qué está Chicharo? ¿Para 15 minutos? ¿Para 30 minutos? ¿Qué te has enterado?
Saludos, John. Buena tarde. Lo que me comentan es para comenzar a participar 15, 20 minutos. No más de eso.
Y la pregunta que es siguiente es, ¿qué tanto estorba, pensando en la liguilla, que lo quieres meter 15 o 20, no está listo y quieres poner a tono al equipo para la liguilla? Es decir, con todo respeto, ¿qué tanto estorba hoy en día Chicharito pensando en la liguilla si está para 15 o 20?
Lo bueno es que con todo respeto.
Bueno.
Pues mira, no sé qué tanto le estorbe al técnico. Habrá que entender que el tema de Javier, pues, lo ven aquí en la institución como un líder, como el jugador que inspira. La realidad también, John, es que no ha podido tener un centro delantero fijo Arturo Ortega. Ya jugó Hormiga, ya jugó Vilke, ya jugó Marín, ahora podría jugar Javier, a excepción de Vilke, todos se han lesionado. Entonces también ha sido muy difícil poder conjuntar a su equipo en ese sentido, y bueno, pues ahora tratará de darle rodado al que consideran es el hombre que tiene más jerarquía en este plantel.
Correcto, y en caso de que siga adelante el Guadalajara, ¿qué plan tendrá para la próxima semana? ¿Se atraviesa la actividad de la selección mexicana?
Sí, la intención de Chivas pues es ver si por ahí pueden conseguir algún partido. Saben que es difícil porque muchos clubes terminarán actividad. Pues dependerá cómo van sus filiales, el caso de Tapatío, si es que avanza, si no avanza, y todo eso pudiera abrirles un poco más el panorama, pero sí, estarán en la búsqueda de algún rival para prepararse de cara al play-in en caso de que les toque jugar esta fase.
Jesús, muchas gracias. Sí.
No, ahorita comentamos, pero sí, eso sí es cierto. Es decir, ¿qué tanto puede estorbar lo que tiene pensado el técnico o el técnico lo quiere por si lo necesita?
Claro.
No es la primera vez que traen una figura, un equipo, y pregúntale a Lilini lo que le pasó en Pumas, ¿no? ¿Dónde juegas? ¿Dónde lo pongo? ¿De qué lo quiero? ¿Lo tienes que poner porque nos costó mucho y es mediático? Esa es la pregunta que quise hacer.
Sí, ¿no? lleva jiribilla. Oye, Jesús, fíjate que... vamos a presentar el audio del Chapo Sánchez, que ha dejado, Jesús, tu tocayo, una buena huella de un Chiva de corazón.
Sí, Beto, 14 años vistiendo la casaca del Club Guadalajara ininterrumpidos, el único club en el que estuvo este futbolista, que hoy en día es raro ver eso, pues les atrae mucho el cambiar de institución por el dinero que se llevan en las transferencias. No fue el caso de Jesús Sánchez, prácticamente ya tiene 1.5 años en la banca, Alan Mozo no le ha dejado jugar, y por eso decide que ahora que termina su contrato en el mes de diciembre, él prefiere retirarse.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Esto que vamos a escuchar es de abril de 2022. A mí me encanta escucharlo, le quitamos las groserías porque sí están muy fuertes, pero esto se llama ser un líder de un equipo y tener compromiso y amar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es la voz de Jesús Sánchez, el Chapo Sánchez, que ha anunciado su retiro.
Era un partido especial para darse un poco en la mesa, güey. No lo hicimos porque, por los pequeños detalles. Tenemos que dejarnos de... cumplir con lo que nos toca y ya. sin poner pretextos, sin quejarnos, güey. Todos los quejamos, güey. Todos nos quejamos, güey. Ya, basta, güey, basta. Tenemos que trabajar todos los para ganarnos un lugar y ganarnos ya la inercia, vuelta a la inercia esta, güey. Vuelta a jugar nuestra playera, güey. Esta, que representa tanto para todos, güey. Y me incluyo, A lo mejor a mí me está faltando algo, no estoy jugando. Pero todos hay que dar más, güey. No nos podemos conformar con venir a entrenar y ya, más, güey. Más, todos los días más, güey. Este equipo tiene que ser ganador todos los días. Y yo me tomo el día con la convicción de ser mejor y romperme la por ustedes y por ustedes también. Pero así todos, güey. Todos tenemos que pensar igual. Si no pensamos igual, esto no va a salir de donde estamos, ¿eh? Todos tenemos que pensar y jalar al mismo lado, güey. No metemos el pie entre nosotros.
A mí me encanta escuchar, es el Chapo Sánchez que ha anunciado su retiro, Jesús Sánchez. Compromiso, liderazgo, se desgañita y se exalta. Pero a mí este video me estremece, este audio que acabamos de presentar me estremece por el compromiso, por la forma de hablarles a los compañeros y tratar de hacer grupo en el Guadalajara. Me encanta eso.
A mí me encantaría ver más seguido estos videos. Por ejemplo, la NFL ya permitió que metas una cámara al equipo que gana post. Ya sea el equipo te tiene que grabar el video a ti y te lo tiene que entregar y revisan groserías y todo eso. O el que tiene los derechos puede poner la cámara. Es decir, el Monday Night, el lunes en Kansas City, pues te dejan o no te dejan que puedes grabar. Por ejemplo, Andy Reid no le gusta que lo graben cuando está hablando, ¿no? Pero sí creo que todo este juego de emociones sería padrísimo verlo más seguido, como cuando convocaron a los chavos del Cruz Azul y viste la emoción.
Eso
y lo anunciaron.
Genial.
Creo que esas cosas
muy emotivo.
Nos faltan como entretenimiento para conectar los equipos con los aficionados, Ciro.
Y al Guadalajara le faltan más jugadores y líderes como el Chapo Sánchez, no tengo la menor duda. Mira, puede ser más talentoso, más desequilibrante alguien como Alexis Vega, pero con un compromiso como el suyo, de poco le sirves al Guadalajara. Entonces, es un ejemplo de lo que esperarías de un futbolista para las Chivas, que siente y que palpita los colores del club, como lo escuchamos.
Sí, desde luego que al quitarle las groserías pierde un poco del impacto el mensaje, pero me ha parecido a mí extraordinario. Yo creo que por esto, aparte de su entrega, su sacrificio, su fútbol, va a ser recordado Jesús Sánchez como uno de los emblemas del Guadalajara de los últimos tiempos.
Por ejemplo, el que yo sé que hacía mucho esto y lo hacía muy bien es Andrés Guardado. Y pocas veces vimos a Guardado, o Rafa, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces Rafa Márquez a nivel de selección era el que hablaba y decía, ¿no? Como cuando nos metieron el 7-0 y le dijo, a ver, señores, eso de que no hablemos con la prensa y eso, hay que ser hombrecitos, vamos a dar la cara. Uh-huh. Y hay que hablar, y el primero que salió fue Rafa.
Sí.
Y fue cuando Chicharito, por primera vez en esa Copa América, habló, porque la orden la dio el capitán, ¿no?
Sí, claro.
Esas son las imágenes que estuviera padre ver, ¿no?
Sí, cómo no, y enriquecen y nos acercan a los futbolistas que se conoce poco de ellos y cada vez se ha conocido menos y cuesta más trabajo la labor reporteril por el blindaje que tienen alrededor, porque sí dan conferencias de prensa ciertamente, pero es más complicado entrevistarlos. En fin, toda esa labor se ha vuelto más intrincada con el paso de los años. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar de Cruz Azul, de la Máquina Cementera, estaremos hablando con León Lecanda y también escucharemos a Juan Reynoso, que hizo campeona a la Máquina en el fútbol mexicano después de tanto tiempo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es un equipo que puede marcar una época, que hoy sí trae un proyecto que puede perdurar en los meses siguiendo, que los veo que de un torneo a otro han replanteado cosas, han sido muy asertivos en las áreas de oportunidades para mejorar, y ojalá eso caiga en cascada hacia los menores y el club esté en el pedestal que siempre tuvo que estar.
Juan Reynoso, que hizo que Cruz Azul, Ciro, fuera campeón desde 1997, aquel título en la cancha de León.
Sí, y fíjate que la directiva se encargó de desmembrar el núcleo de ese equipo campeón en tiempo récord. Fue penoso, tanto tiempo que le tomó a Cruz Azul encontrar una mezcla ganadora y en tiempo récord terminó deshaciéndolo la directiva. Eso fue parte de lo que ocurrió, pero bueno, ahora el diseño de la plantilla, yo creo que todo parte desde las decisiones de un verdadero director deportivo que sabe de fútbol, como Alonso.
Iván Alonso,
en ese sentido creo que sí hay un punto de partida muy importante. Alonso ha tomado decisiones, él fue el que trajo a Anselmi, estando los dos en sintonía fue que diseñaron la plantilla y bueno, pues la
y trajo
la
a Vicente Sánchez, clara, ¿no? Vicente Sánchez está muy metido, es la mano derecha de Iván Alonso. Cuando fui a entrevistarlo a Uruguay me di cuenta de la gran amistad. A mí me da mucho gusto por Iván, porque Iván también fue como cuando llegó al Toluca, ¿no? ¡Pum! Campeón de goleo de la nada, ¿no?
Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Abrazo grande. Cruz Azul tiene entrenamiento, pues en este momento en la Noria, pero ha sido un auténtico caos acceder hoy a la alcaldía de Xochimilco por algunos bloqueos de manifestantes, y bueno, eso podría en algún momento haber retrasado la práctica a puerta cerrada del equipo de Martín Anselmi, que de cualquier forma mañana tiene esa cita con la historia, Beto, compañeros. Si le gana a Tigres, romperá la marca de más victorias en un solo torneo corto, que serían 14, y también de más puntos en un certamen del invierno 96 a la fecha, cuando se juegan dos por año, llegaría a 44 unidades y con ello establecería nuevas marcas en ambas categorías, victorias y puntos. En caso de un empate, establecería la marca de puntos en torneos de 17 fechas, porque América en el Apertura 2002 logró un total de 43 puntos, Beto, pero en 19 jornadas. Había 20 equipos en primera división en aquel momento.
León, te mando un abrazo. Conoces muy bien a Cruz Azul. ¿Cuáles serían esos dos o tres puntos claves para que el Cruz Azul quede campeón? Es decir, ¿qué necesita hacer en la liguilla para dar ese título y ahora sí que destapar la olla express?
Sí, primero seguir conectado en la cancha, John. Te mando un abrazo grande. Es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, que tiene un estilo muy definido, un modelo de juego perfectamente mecanizado y ensayado en los entrenamientos. Martín Anselmi es un entrenador que no permite ver una sola práctica, pero te das cuenta en los días de partido cómo tienen esos automatismos los jugadores, ¿no? Se mueven en bloque, aprietan la salida del rival, saben a dónde desplazarse para recibir del compañero, para crear un espacio, una superioridad numérica. Es un equipo que mete muchos goles y recibe pocos, 38 a favor, 11 en contra, y que solo ha perdido un partido en todo el torneo, una visita en donde sí fue superado con claridad por Atlético de San Luis en la jornada 8, y hasta ahí, John. Entonces, ese sería el primero, que juegue a lo que sabe y a lo que ha venido jugando todo el año, porque la final fue muy cerrada contra América el campeonato anterior. La segunda, esa conexión tan especial que tiene con sus aficionados en su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces fue muy importante que se destrabara todo y que Cruz Azul pudiera jugar mañana, sí, contra Tigres. Ahí se siente la localía de una forma increíble, ¿no? Y de la acuerdo. Tercera, me parece que la motivación, John, compañeros. O sea, creo que es un equipo que viene de verdad, tras caer en la final contra América, muy motivado.
Totalmente de acuerdo, muy embalado y claro que le conviene jugar en su cancha. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, Beto, un abrazo.
Igualmente, León, buenas tardes. En la jornada del fútbol mexicano, la última, Querétaro, Santos Laguna, Mazatlán contra Pumas, Guadalajara, San Luis, Pachuca, Juárez, Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa, Atlas, Monterrey, León y Tijuana contra el equipo del Puebla.
Y esos detallitos de horarios a la hora que la televisión diga, no todo mundo juega al mismo tiempo, entonces se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Porque el partido del América el sábado le puede ayudar a alguien que juegue el domingo, no sé, esos son esos detalles que ojalá Ya no se ha hablado mucho del fondo de inversión y cambiar de fondo cosas del fútbol mexicano, pero son detallitos que no dejan de dejarte un mal sabor de boca, ¿no?
Si yo te digo las cosas que se hacen en las principales ligas del mundo y que no se hacen aquí, pues no acabamos, de verdad. Una de ellas es lo del horario unificado para la última jornada, y eso hace mucho que dejó de ocurrir en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Pues porque las televisoras son las que dictan en ese sentido, ¿no? Y bueno, y ahora ya no tenemos el tema del descenso hace rato, ¿no? Que es otro punto. Eso acentúa también la necesidad, o acentuaría la necesidad, de que se tuvieran ese tipo de juegos disputándose en una última jornada de temporada regular al mismo tiempo.
Definitivamente. Yo creo, John, que el Toluca América destaca en el fin de semana, desde luego Cruz Azul frente al equipo de los Tigres también, y con la ventaja de jugar en su casa, por lo que toca al Guadalajara. Ya nos decía, te decía Jesús Bernal, que está para 20 minutos únicamente Chicharito Hernández, en un momento dado.
¿Y para qué?
Bueno, pues...
Lo digo en el buen sentido. ¿Te va a dar pensando que en la liguilla te puede dar más tiempo? ¿O de plano lo estás metiendo con calzador, porque como está de regreso y lo que significa Javier y su trayectoria y lo que costó, lo estás metiendo con calzador? ¿O realmente crees que te va a ayudar en la liguilla? Eso es lo que me encantaría saber de adentro, cómo lo ve el grupo.
Sí, te entiendo. Yo creo que los aspectos comerciales siempre han pesado mucho, pero en este caso, pues ya, para cómo andan las cosas y con tanto tiempo inactivo, yo creo que realmente es porque verdaderamente no es que se vea obligado el técnico a meterlo, sino que, pues teniéndolo listo, pues es Chicharito Hernández, ¿no?
¿No crees que si los doctores dicen que está listo para jugar, lo tiene que meter a chaleco? Yo estaría muy sorprendido que te digan que puede jugar y no lo metan,
Beto. Pero es que de verdad...
Yo sé que viene con jiribilla mi pregunta, sí. Pero me gustaría saber la verdad.
Claro.
No, es que mira, todo el mundo te lo dice, hay una alta médica y hay una alta competitiva, ¿no? ¿Cuándo vas a entrar en ritmo? Ritmo de competencia, es que eso no lo tiene. Entonces, en fin, espero equivocarme, que le marque una gran diferencia al Guadalajara, pero creo que un equipo al que le cuesta tanto trabajo generar ocasiones de riesgo, que tiene poco gol... De repente van a marcar una diferencia así de importante para cuando vienen los juegos de mayor grado de dificultad, de eliminación directa. Yo soy escéptico, tengo mis dudas, nada más, ¿no? Sí creo que Guadalajara debería de tener otras alternativas, potenciar a alguien como el Nene Beltrán, a lo que te puede entregar alguien como Eric Gutiérrez, recuperar al Piojo Alvarado, que Cowell acierte un poco más de lo que genera, ¿no? Porque es un tipo rápido, con desborde, con desequilibrio, pero que no tiene pegada. Creo que esas son las alternativas más interesantes para Guadalajara para hacer una diferencia en fase final.
Y sucede que hay un partido como el de hoy entre Querétaro y Santos Laguna, donde si hubiera descenso sería dramático, sería verdaderamente una situación súper complicada.
Hay que asimilarlo, Betito.
No, claro. No, me queda claro que ya no se va a abrir o quién sabe en cuánto tiempo, pero...
El único ascenso que va a haber es la venta, ¿no?, de la multipropiedad e incrementar a dos equipos más. Es decir, Santos o Atlas se va a vender, Pachuca León se va a vender.
Y van a aparecer el Atlante y la UDG, por ejemplo.
Querétaro y Tijuana, uno de esos dos se va a vender y pueden aparecer otros dos, entonces tener cuatro, Beto. Pero eso ya no se dio.
Sí, me queda claro. A lo que me refiero es a que a quién le importa ver el partido entre Querétaro y Santos Laguna, ¿no? Sí, sí. Porque los dos se van a quedar en la primera división a pesar de la pésima campaña.
El partido de Morelia, hubo un partido de Morelia que un penal definió si bajaba o no Morelia. Sí, no me acuerdo exacto el juego, pero sí es divertidísimo. Sí, para los que no están
involucrados. Es dramático, emocionante.
Es dramático ver
y así se pierde
lo que le cambia la vida, ¿no?
Sí,
Y luego, ¿cuál es el problema? Sube un equipo, como lo platiqué con tu Atlante, sube tu Atlante, y yo platicando con Juan Carlos Rodríguez, un día me dijo que un equipo de primera división, a diferencia del de expansión, vale 35 veces más. Entonces, si tú agarras un equipo que te cuesta 5 millones de dólares operarlo y tener el dinero para operar en expansión, se va a 120 millones de dólares. Es decir, tú tienes que tener 120 millones de dólares para poder operar este año, el que sigue, y no te pase que quiebras y luego la liga tiene que pagar tus deudas. Entonces, eso también suena muy romántico, muy padre, pero ¿cuántos equipos en la liga de ascenso pueden subir y de repente decir, pues de 5 millones garantízanos 120 millones de dólares.
Sí.
Eso es una realidad.
No, porque el 240 millones de pesos.
Está grueso, Beto.
Sí, de acuerdo.
Y al igual el señor Escalante tiene muchos negocios y tiene, ponle que tenga el dinero, pero ahí es cuando tienes el dinero, ¿para qué? Para subir, pues quién sabe si tanta lana quiero invertir, ¿no?
Sí, claro que se multiplican los gastos, es mucho más caro jugar en primera división. El play-in hasta el momento sería Ciro Atlético de San Luis contra Xolos y Guadalajara contra el Atlas de Guadalajara.
Sí, un Atlas que yo pensé se iba a caer, pero con el empate que tuvo ante Cruz Azul y con lo que ocurrió también con el León y esa dramática situación con los penales en su juego más reciente, pues le permite al Atlas mantenerse todavía ahí con alfileres en la décima posición. En fin, siempre los juegos de eliminación directa tienen un ingrediente, un grado de dramatismo más alto y eso habrá que agradecerlo, ¿no?
Por supuesto. Y hablando de otro deporte, les cedo la estafeta con mucho gusto.
Yo estaba pensando amarrar a Beto con una liga y que nos deje hablar de NFL.
Adelante, ¿no? Por favor.
Muchas gracias.
Todo suyo.
Si se pone así dispuesto, entonces no habrá necesidad, ¿no? No habrá necesidad, y más porque fuiste testigo, además, Heriberto, lo platicamos más temprano.
De la jugada del Musk, ¿cómo se dice?
Careta, Betito.
La careta, sí, pero...
Face mask.
Sí, sí. Bueno, hubo un final polémico con un tema arbitral, que tristemente es del que todo mundo habla. Favorecieron a Baltimore, sí, al final debieron haber cobrado un sujetando de la barra Joe Burrow en la conversión de dos puntos que era para el gane de Cincinnati con poco más de 30 segundos en el marcador. Sí, mal hecho. No creo que haya una conspiración para favorecer a Baltimore.
Ahí ya estamos de acuerdo tú y yo que si la liga decide incluir las jugadas de face mask, de sujetar la careta, que puedan ser revisables si los oficiales no lo vieron, ayudaría ayer y hubiera ayudado hace dos semanas a Sam Darnold, que era Minnesota
Rams
en SoFi, ¿no? Entonces, exacto. Esa regla por sí. Lo menos la pudieran mejorar.
Sí.
Más allá de eso, el partido de ayer fue el ejemplo de por qué la NFL cobra tanto y es la liga más importante del mundo.
El juego de ayer partidazo. Tuvo todos los ingredientes que puedo desear para una transmisión, y me tocó además el gusto de transmitirlo contigo para Centro y Sudamérica. Tuvo dramatismo. Yo cuando estaba preparando el juego tenía tantos elementos que dije, este hay que irlo disfrutando sorbo a sorbo, y así fue durante la primera mitad, pero en el cuarto se volvieron locos todos y empezaron a repartir shots, y de Hidalgo van, o sea, por 34 puntos en el cuarto, tres pases de anotación de Lamar Jackson en ese cuarto
puntos en la segunda mitad.
Lo de Jamar Chase, o sea, yo lamento mucho, ¿sabes por quién lo siento más? Yo pensaba durante la transmisión, no quiero que pierda ninguno de los dos, pero a alguno le va a tocar, no me gustaría un empate.
A mí me hubiera
tampoco
gustado que ganara Cincinnati, porque se involucraba en la competencia por la división, por los playoffs. Ahora prácticamente no tienen margen de error. Si no le ganan a los Steelers los dos partidos, difícilmente van a llegar a la postemporada.
Ahora te digo una cosa, yo veo a Baltimore jugando así y dudo mucho que vaya a llegar al Super Bowl por esa defensiva. La defensiva contra el pase es la peor de la liga. Y ayer perdieron a Kyle Hamilton. Habrá que ver la gravedad de la lesión. Pero es su mejor activo para defender el pase. Yo creo que jugando así la defensiva, Baltimore no va a llegar lejos. Y perdieron un montón de gente. Les quitaron al coordinador defensivo, Mike McDonald, que ahora está dirigiendo a los Halcones Marinos de Seattle. Perdieron una buena cantidad de jugadores. Patrick Quinn, que se fue a los Acereros de Pittsburgh. Jadeveon Clowney, que me acuerdo dónde se fue. Creo que a las Panthers.
Si ves, realmente no hay nadie al tú por tú con Kansas City. Porque Buffalo también le puede pasar lo mismo, que se cae su defensa,
¿no? Sí. Pero bueno, tienes el talento del quarterback, ¿no?
Pero no es el complete, ¿no? Porque Josh Allen también nos ha demostrado que en momentos de mucha presión no puede. Lo que pasa es que hablamos mucho de los que no pueden con la presión de los playoffs. Lo que pasa es que muy pocos sí pueden. Uh-huh. Eso es lo increíble de Mahomes. Lo que vimos el lunes, cómo ahora va a involucrar a DeAndre Hopkins. Porque yo veo en la americana, está muy claro que es Kansas, Baltimore y Buffalo. ¿Estás uh-huh. de acuerdo?
Sí.
Y en la nacional es Detroit, San Francisco.
No, yo podría, antes de San Francisco, yo pondría a Detroit, a Filadelfia.
Filadelfia. Uh-huh. Yo mi pick del Super Bowl antes de comenzar la temporada, escogí Filadelfia, Baltimore. Ajá. ¿Tú, Beto, a quién escogiste para el Super Bowl?
Yo la verdad es que prefiero escucharlos atentamente. Y mejor, ¿sabes
qué? No, lo agarraste en el tira-tira, robándose una base. En el
tira-tira. Mejor te pregunto qué chateando. Equipo... No,
que, Vicenzo. ¿Puedo contar una anécdota? Me llevo un día a Beto a los toros, ya estoy yo con el cartel y la canción, y dije, no, mira, este torero es de Puebla. Y yo, no sabía que en Puebla. Y dice, pero no México, millones de en España, de Puebla.
Morante, era Morante de la Puebla.
No.
¿Y no te enteraste?
No, era Morante. Era un torero que era de Puebla, pero no era de Puebla, México, era de España.
No, sí, de la Puebla, pues es Morante.
De la Puebla de...
José Antonio Morante de la Puebla.
Pero cuando eres...
Y no te enteraste, no puede ser.
Villamelón, porque he ido a la plaza y me insultan.
Es un torerazo ese.
Villamelón, sí, una vez al año. Y como Beto consigue buenos boletos.
Es un torerazo ese.
Sí, sí.
Extraordinario.
He aprendido mucho de Beto, pero cuando vi el cartel...
Gracias.
Pues pensé que era Puebla.
No.
Estabas viendo a Ronaldinho de los toros. Sí, o sea, estabas viendo a...
Mero es José Tomás. Sí.
José Tomás, que ya lo has visto también, claro. Oye.
Lo vi llorar. Lo vi a llorar.
Morante,
¿lo
has visto? Morante.
Mi Johnny, viste historia.
¿Cómo acabamos en esto? Historia, no sé, pero bueno. En fin, juegazo de ayer.
José Tomás. Oye, John.
Todo por los picks del Super Bowl de Beto.
Bueno, solamente rápido algo. Sí, claro, si ya lo quieren cerrar, porque ya lo veo venir. Washington-Pittsburgh, partidazo. Uh-huh. Bueno, Pittsburgh en Washington. Dallas recibe a Filadelfia. Lo veo difícil, muy difícil para Dallas sin Dak Prescott. Y otro juego, no nos abandonen. Ahí estaremos Pablo y un servidor por la noche el domingo en el Houston recibiendo a Detroit.
Yo estaré el lunes en Rams recibiendo a Tua y los Dolphins. Pinta para hacer un muy buen partido en Monday
Night Football. Tago Bailoa.
Y la próxima semana...
Sí, a ver, John, cuéntanos.
Trataré de trabajar, pero será poco. Voy al Mexican Open en Vidanta, el torneo por primera vez México tiene un Senior Open oficial. Viene el Pato Cabrera, viene Lee Treviño, viene Corey Pavin, Calcavecchia, ganadores de Majors, y me han invitado a representar a ESPN Radio Fórmula jugando, entonces a ver cómo me va.
¡Oh, qué maravilla! Y recuérdanos qué equipos del americano vienen a México en 25 y 26.
Lo que sé es que Pittsburgh quiere ir a Irlanda, a Dublín, la próxima temporada. El Azteca se está preparando para recibir en el puente de noviembre 2025. La idea es... Houston como local, porque la próxima temporada los de la Conferencia Americana tienen un juego extra, y 2026 los Dallas Cowboys finalmente
los vaqueros en el Azteca
finalmente, y hay que ver también en esta conversación a San Francisco, porque los 49ers le han echado muchas ganas últimamente de meterse de lleno a estas jóvenes generaciones de fans que pues Beto es de John Brody, no es de John Montana.
De Johnny United. Johnny United y de
pero
Sid Lockman.
Los chavos le van a los ganadores. Ahorita los chavos, los niños le iban a los Patriots y ahora ya migraron todos a Mahomes y los Chiefs. Y es muy normal.
Claro. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Ciro, John,
que tengan un enorme fin de semana. Una botanita, ¿nos vamos, Beto?
Oye, sí, échale.
Sí, Lupita.
Sí, Lupita.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.